La voz de los campesinos.
La voz de las mujeres.
La voz de las regiones.
La voz de los jóvenes.
La voz de los afro.
La voz de los niños.
La voz de los indígenas. Miami Summer y Guam.
La voz del Estado.
Voces Unidas. La radio de la ONU en Colombia.
Llegamos a Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia, una coproducción de RTBC, Sistema de Medios Públicos, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y Naciones Unidas. Como siempre, agradecemos y damos la bienvenida a quienes se conectan con nosotros a través de las diferentes frecuencias de Radio Nacional y muchas otras emisoras en el país. Les acompaña Dagoberto Muñoz Erazo. Hoy en Voces Unidas estaremos hablando del Día Internacional de la Paz. Cada 21 de septiembre, desde hace 36 años, se celebra el Día Internacional de la Paz a través del mundo. La Asamblea General ha declarado esta fecha día consagrado al fortalecimiento de los ideales de paz, tanto entre todas las naciones y todos los pueblos como entre los miembros de cada uno de ellos. Este año la campaña se titula Juntos por la Paz, Respeto, Seguridad y Dignidad para Todos, siguiendo el espíritu de Juntos, una iniciativa mundial cuyo objetivo es que las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una mejor vida, pues disfruten del respeto y la seguridad y vivan dignamente. Pero, ¿por qué tener un Día Internacional de la Paz? ¿Cómo trabaja la ONU en alcanzar la paz en el mundo? ¿Cuál es el papel de los jóvenes en esta búsqueda de la paz? ¿Es Colombia un ejemplo de construcción de paz? Pues estas y muchas preguntas serán respondidas por Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia. Martín, bienvenido nuevamente a esta su casa. Bienvenido a Voces Unidas.
Muy buenos días a todas y todos ustedes y el gusto es mío. Siempre un placer estar con ustedes y en una celebración tan especial hoy como el Día Internacional para la Paz.
Muy bien, Martín y oyentes, es hora de conocer las acciones realizadas esta semana por las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas en la ONU en minutos.
La ONU en minutos.
Muchas gracias, Dagoberto. Estas son las noticias más importantes del sistema de las Naciones Unidas en Colombia de esta semana. El Centro de Información de las Naciones Unidas para Colombia, Ecuador y Venezuela, CINU, en alianza con la Cámara de Comercio de Bogotá y la Secretaría de Gobierno de la capital colombiana, celebraron el 21 de septiembre una jornada cultural con la puesta en escena de eventos e iniciativas de movilización ciudadana para conmemorar el Día Internacional de la Paz. En apoyo a la ratificación del título conferido a Bogotá a inicios de este año por los premios Nobel de Paz como Ciudad Mundial de Paz, esta fecha fue tomada como punto de partida para la celebración de intervenciones territoriales en las diferentes localidades del Distrito Capital. Los eventos y actividades que se celebraron al aire libre en las afueras y extramuros del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación. Entre estas se realizó una conmemoración de las vidas salvadas desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC en el Centro de Memoria, Paz y Reconciliación en Bogotá. Allí se encendieron velas en el marco de la campaña Una Vida, Una Vela. El esfuerzo conjunto entre el CINU, la Cámara de Comercio y la Secretaría de Gobierno de la ciudad busca generar espacios de movilización y sensibilización, además de generar espacios y mecanismos para la participación popular alrededor de nuestros lemas tradicionales de movilización, la campaña Juntos, Somos Colombia y el propio de la Cámara de Comercio de Bogotá, Bogotá Ciudad de Paz. Helen Paper, directora del Centro de Información, destaca el rol protagónico de los jóvenes en la construcción de paz sostenible.
Por mucho tiempo, los jóvenes de todas las regiones de Colombia han creado sus propios procesos, proyectos, iniciativas dirigidos a consolidar la paz y promover sus derechos y participación en los procesos de toma de decisión que afectan sus vidas. Para lograr la consolidación de la paz a nivel local en las áreas más afectadas por el conflicto del país, es imperativo tener a los jóvenes como socio y actor crucial en dichos esfuerzos. Hagamos sociedad con nuestros jóvenes en ese proceso de construcción de paz real y sostenible de ese país. Es la mejor recomendación que puedo ofrecer hoy.
Tú también puedes sumarte a la campaña Una Vida, Una Vela a través del enlace www.nacionesunidas.org.co/enciende-una-vela y das clic en la vela.
Música.
El 20 de septiembre se realizó el quinto encuentro interlocal de la simulación de las Naciones Unidas SIMONU, en el que participaron las localidades de Suba y Usaquén. 39 colegios de estas localidades públicos y privados y más de 500 estudiantes se dieron cita en el Colegio Gerardo Molina. En esta oportunidad, los participantes defendieron sus posiciones y construyeron consensos a través de 15 comisiones, entre las que se destacaron el Consejo de Seguridad, la Comisión Bogotá, UNICEF y ONU Mujeres, entre otras. Es de destacar que en esta ocasión los docentes acompañaron a los estudiantes por primera vez, tomaron el rol de delegados y expusieron sus posiciones en dos comisiones, UNESCO 1 y UNESCO 2. Cristian David Espinel, docente de Filosofía, Ética y Valores, quien apoya por primera vez este evento, habla de su percepción del proceso de SIMONU como ejercicio de construcción de paz.
El proceso, digamos, es muy bueno en la medida en que siempre que se mezclen diferentes realidades sociales, como tener dos localidades, empezando por ahí en un interlocal, hasta las localidades que tienen interlocales de 5 o más localidades y el proceso distrital, colegios públicos y privados y diferentes estratos socioeconómicos, eso ya es un reto para la paz, ¿no? Ya implica untarme del otro, reconocer al otro. Y ya como docente, igualmente, reconocer las dinámicas de otros colegios, de otros docentes, la manera en que manejan sus cátedras, cómo solucionan para poder venir a estos congresos y sacarle provecho, y que ahora se le da la oportunidad al docente, me parece que ese es como precisamente el aporte para la paz, si lo ponemos en esos términos. Siempre la preparación es algo que tal vez falta, ¿no? Inclusive los padres de familia que están en contacto con ellos dicen, si hubiese más preparación, el estudiante podría dar mucho más de él y las discusiones podrían ser mucho más rigurosas y enriquecedoras. Entonces yo siento que de alguna manera sí faltan acompañamientos en términos de eso, los docentes más cercanos a los procesos con los chicos y unos tiempos y unas guías más claras.
En el primer momento de la mañana se realizó la lectura de los discursos y la primera parte del debate. Posteriormente se adelantaron los cierres de debates de cada comisión y la conformación de bloques, y luego se comenzaron a redactar los papeles de trabajo para dar cierre a la jornada. Estos papeles de trabajo serán los insumos de la simulación distrital que se realizará del 25 al 27 de octubre del presente año. Finalmente, hay que comentar que entre el 18 y el 30 de septiembre de 2017, en Colombia se realizan una serie de actividades a lo largo del territorio nacional en el marco de la Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia. Bajo el lema "La sexualidad se vive en paz", ideado por jóvenes colombianos, las actividades programadas por la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos están enfocadas en comprender por qué la salud sexual y reproductiva de la infancia y adolescencia es clave para alcanzar una paz duradera y sostenible. En Bogotá se llevó a cabo el quinto Foro Nacional de Prevención de Embarazo en la Adolescencia el pasado 20 de septiembre en el Cinedomo de Maloca, con el propósito de generar un espacio de reflexión, discusión e intercambio de experiencias, logros y lecciones aprendidas sobre las necesidades que tiene Colombia en la garantía de derechos, la salud y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, en un contexto de implementación de los acuerdos de paz, inclusión de nuevos actores a la vida civil y desarrollo de procesos de justicia, paz y reconciliación. La Semana Andina de Prevención de Embarazo en la Adolescencia es realizada cada año desde 2008 por Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela, con el fin de hacer públicos los esfuerzos que las entidades de los estados participantes hacen para promover la reducción del embarazo en la adolescencia, así como los programas que se adelantan para atenuar sus repercusiones. En la Comisión Nacional Intersectorial para la Promoción y Garantía de los Derechos Sexuales y Reproductivos participan el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF, el Ministerio de Educación Nacional, entre otras organizaciones estatales, con el apoyo técnico del Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS-OMS.
Como siempre, muy activas las agencias, fondos y programas de las Naciones Unidas, y como siempre también, muy buen trabajo de nuestro equipo periodístico. Les recuerdo que hoy nos encontramos en las oficinas del PNUD y estamos hablando del Día Internacional de la Paz, en compañía de Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia. Martín, empecemos por conocer por qué Naciones Unidas conmemora el Día Mundial de la Paz el 21 de septiembre.
Bueno, como en otros días internacionales, cada 21 de septiembre celebramos el Día Mundial por la Paz, y por supuesto esta efemérides, esta conmemoración refleja nuestra aspiración, nuestra razón común de ser como organización, de poner fin a los sufrimientos innecesarios causados por los conflictos armados. Nacimos con el espíritu de generar la paz en el mundo después de la Segunda Guerra Mundial. De manera que cada 21 de septiembre tenemos una gran oportunidad muy importante para lograr que los pueblos del mundo, o esa es nuestra intención, reconozcan los vínculos que nos unen independientemente, y esto es importante, de nuestro país de origen y nuestra condición social, etcétera. En definitiva, al final lo que buscamos es en que en cada rincón del planeta se viva en un ambiente de paz y tranquilidad. Si me permites, si hago unas acotaciones más para terminar estas primeras valoraciones, y es que el Día Mundial de Paz, más que una celebración simbólica, y esta es una idea muy importante, es un día en el que las Naciones Unidas hacemos un llamamiento a un alto al fuego mundial durante 24 horas. Fíjate qué cosa más importante para Colombia, ahora que estamos viendo el cese al fuego con el ELN, con la esperanza que un día de paz pueda dar lugar a otro para que finalmente, y esta sucesión de virtudes encadenadas, el abandono de las armas sea una realidad a escala mundial y el inicio para que todos los actores armados comprendan que la paz debe ser el único fin y que la paz verdadera y completa, fíjate y subrayo, verdadera y completa, requiere la construcción de puentes para humanizar al otro, por supuesto, para luchar contra la discriminación y sobre todo para la defensa y promoción, garantía de los derechos humanos y el cierre de las brechas de desarrollo. Fíjate qué frases más apelantes para la realidad colombiana.
Hacer puentes para humanizar al otro. La paz debe ser el único fin. Luchar contra la discriminación. Son frases, como usted lo dice, Martín, que nos deben llevar a todos los colombianos a actuar para lograr esa deseada paz. Sabemos que cada año el Día Internacional de la Paz tiene un tema para trabajar a nivel mundial. ¿Cuál fue ese tema y el llamado de la ONU para la celebración de este año del Día de la Paz, Martín?
Este año estamos celebrando muy en particular el Día de la Paz con la campaña Juntos, Juntos por la Paz, el respeto, seguridad y dignidad para todos. Permítame que he estado leyendo el título. Y esta iniciativa mundial trata de enfocarse principalmente en las personas que se han visto obligadas a abandonar sus hogares en busca de una vida con mejores condiciones y donde puedan gozar de respeto, seguridad, pero sobre todo de una vida digna. Por ello, la intención que tenemos entonces es fundamentalmente que la ciudadanía a escala global se movilice para que juntos apoyemos a los refugiados e inmigrantes de todo el mundo, y fíjate cómo aplica algunas de las realidades que estamos viendo en la región. Queremos compartir los mensajes de estas personas, tanto con las comunidades que los reciben como para aquellos que consideran que amenazan su seguridad física y financiera. Por tanto, yo creo que estas crisis migratorias y sobre todo lo que estamos viendo con esta intensificación de los flujos nos llaman la atención para que pongamos especial énfasis en el valor, y ahora es tal vez esto es lo más importante de toda la entrevista, para que hagamos un valor, una focalización. Este día nos apela, nos llama al tema de la solidaridad, la necesidad de que tendamos, fíjate qué expresiones más bellas en esta entrevista, que tendamos la mano a quienes realmente nos necesitan, que sepan que en cada territorio los estamos esperando, dispuestos a ayudarlos a construir, a reconstruir, si se puede, una nueva vida. También al mismo tiempo a mostrar los beneficios que los migrantes aportan a las economías de los países, además de abordar preocupaciones tan legítimas que tienen las comunidades, y debemos entender esto, que tienen las comunidades que los acogen. En suma, y perdón por haberme extendido un poquito, pero se trata de juntar, de reunir a todas y todos para nosotros, para que recordemos nuestra humanidad, otra de estas expresiones muy bonitas, y que ojalá que logremos un mundo en paz y que rompamos esas barreras que nos separan entre unos y otros. De manera que yo creo que el mensaje es claro y contundente, y solo si trabajamos por el respeto, la seguridad y la dignidad, y vuelvo a repetir las expresiones de antes, todas las personas habremos logrado la paz.
Entonces, para tener en cuenta, el tema de este año, Juntos por la Paz, el respeto, seguridad y dignidad para todos. Recordemos una de las frases que dijo Martín hace un momento: jamás lograremos un mundo en paz si no rompemos las barreras entre unos y otros. Quiero, Martín, a continuación, invitarlo a usted y a nuestros oyentes a escuchar voces desde la Organización Nacional Indígena de Colombia y desde el Congreso de los Pueblos, Poder y Unidad Popular.
Voces para el análisis.
Música. acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC inició sus negociaciones el 4 de septiembre de 2012 con diálogos que tuvieron lugar en La Habana, Cuba y Oslo, Noruega, hasta llegar a la firma definitiva el 24 de noviembre de 2016. Pasaron 4 años para que se llegara a un acuerdo definitivo y que la paz con las FARC fuera una realidad en Colombia. Diego Pinto, del Congreso de los Pueblos y de Poder y Unidad Popular, explica la importancia del cese al fuego bilateral que se ha alcanzado con el ELN y el acuerdo de paz con las FARC.
En Colombia la paz tiene que pasar por unas transformaciones en campos y en ciudades, y que sin la participación protagónica de la sociedad eso no va a ser posible, porque creemos que si hay una reducción de la idea de paz a una creencia que es un tema de la insurgencia y el gobierno, y aquí venimos a decir no, aquí están los pueblos, estamos habitantes urbanos y rurales para decir la paz la construimos desde los territorios. Bueno, es importante porque las FARC tomaron una decisión política que era transitar de la vía armada a la vía política legal, y pues los acompañamos en su decisión. Es una decisión autónoma de ellos que vota como resultado unos acuerdos que permiten discutir no unas transformaciones profundas, estructurales del modelo, sino sobre todo la discusión de si en este país se puede hacer política o no desde un pensamiento diferente. Y nos parece que ese es un insumo y que la implementación debe defenderse de estos acuerdos, pero que además tenemos que trascender y profundizar los acuerdos en el marco de la participación de la sociedad, sobre todo de cara a la negociación con el ELN.
Uno de los pasos más importantes en la búsqueda de la paz fue la dejación total de armas por parte de los integrantes de las FARC-EP. Fueron más de 9.000 armas las que se entregaron a la ONU como garante de este proceso. Higinio Obispo, consejero secretario general de la Organización Nacional Indígena de Colombia, aclara cuáles son los pasos que se deben seguir para lograr consolidar una paz integral en todo el país luego del acuerdo que se logró.
Bueno, nos parece oportuno que todos los actores realmente en conflicto puedan no solamente entregar las armas, sino que lleguen a convertir esa proposición militar o militarista, guerrera, en una instancia de participación activa en el marco de una democracia y de una instancia de generar las mejores condiciones para las distintas sociedades, y lo cual realmente ya debe atravesarse a través del diálogo, a través de proposiciones que represente las distintas miradas realmente en el pueblo colombiano.
En el Acuerdo de La Habana se destacan varios puntos importantes que traerán a la población colombiana diferentes beneficios y oportunidades: una política de desarrollo agrario integral, estrategias para mejorar la participación política, alternativas al problema de las drogas ilícitas y canales para la reparación integral a las víctimas.
Bueno, creemos que la comunidad internacional debe rodear el proceso de paz. Primero, la implementación de acuerdos del Teatro Colón con las FARC tienen que rodearse por la comunidad internacional, pero tiene que rodearse también y exigirse la participación vinculante de la sociedad en el marco de la agenda que pactó el ELN con el gobierno en la ciudad que están negociando en Quito.
Bueno, igual desde los territorios y los mundos indígenas realmente estamos llamando a que todos los actores armados entiendan que a través de la parte militar no vamos a solucionar los problemas, las diferencias que tenemos, pero igual también desde nuestra voz estamos enviando: la vida es sagrada y por lo tanto tenemos que tejer una esperanza para nuestras generaciones futuras.
Diego Pinto, del Congreso de los Pueblos, nos hablaba de la importancia del cese al fuego bilateral que se ha alcanzado con el ELN y el acuerdo de paz con las FARC, mientras Higinio Obispo, desde la ONIC, nos compartía los pasos que, según él, se deben seguir para lograr consolidar una paz integral en todo el país. Bueno, Martín, hablemos del trabajo de la ONU. ¿Cómo trabaja la ONU en alcanzar la paz en el mundo?
Bueno, trabajamos con mucha pasión, pero si me permites ponerlo ahora en otros términos, nuestro trabajo es diario, cotidiano y constante. Me gustaría que las personas que nos están oyendo sepan y conozcan que desde Naciones Unidas no hay un solo día en que no... Bueno, creo que lo ven porque estamos muy cercanos en los territorios al pueblo y a la realidad colombiana, pero que cada día nosotros enfocamos nuestras acciones por el logro precisamente de la paz. Y después de las devastadoras consecuencias, de hecho está más o menos esta pequeñita referencia histórica que nosotros nacimos como consecuencia del devastador daño y sufrimiento de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas comenzamos en 1995 nuestro trabajo con la prioridad de mantener, ahora sí voy a ser preciso, la paz y la seguridad internacional. Y en este sentido, nuestro mandato, nuestra causa y objeto como organización, por supuesto, es alcanzar la paz en el mundo, pero básicamente tratando de focalizarnos, y ahora ya hablo un poco de agenda de nuestro trabajo, nuestra agenda en cinco puntos: a través de la diplomacia preventiva y la mediación, el mantenimiento de la paz, la consolidación de la paz, la lucha contra el terrorismo y, por supuesto, el desarme. En suma, no, como se ve en estas frases, que suenan bien cuando uno las dice, pero no son una tarea fácil, y la paz exige que creemos condiciones propicias para que sea, como queremos también en Colombia, que sea duradera y sostenible. Por ello, avanzar en el cumplimiento de la nueva Agenda de Desarrollo el 2030, siempre nos referimos a esta agenda de transformación, de que las personas tengan esa vida digna en ese horizonte que hemos puesto del año que he señalado, el 2030, es fundamental, y esperamos que estos 17 objetivos de desarrollo sostenible nos apoyen a erradicar la pobreza extrema, a reducir las desigualdades, tener educación de calidad, justicia, paz, instituciones sólidas, en suma, que podamos atender y focalizarnos en las causas profundas que han hecho que generalmente tengamos esos conflictos y estas situaciones de violencia en nuestras sociedades.
Muy bien, cinco puntos en que se trabaja, y de verdad esto lo vemos y lo escuchamos a diario: la diplomacia preventiva y mediación, mantenimiento de la paz, consolidación de la paz, lucha contra el terrorismo y el desarme. Puntos que, combinados con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, indudablemente nos encaminan hacia la paz. Quiero ahora, Martín, que escuchemos lo que nos cuenta en su propia voz Sohana Rangel, una joven víctima del conflicto armado.
En su propia voz.
Hola, buen día. Mi nombre es Sohana Rangel González. Soy comunicadora social y periodista. Represento a la comunidad afrocolombiana. También hago parte de la mesa de víctimas. Sobre todo manejo la parte de jóvenes. Soy víctima del conflicto. Más que ser víctima del conflicto, soy una sobreviviente empoderada. Me considero una víctima directa porque desde el año 2003 soy víctima del conflicto, porque en febrero del 2003 secuestraron a mi padre. Duró 3 meses secuestrados. No solamente lo viví en ese año, sino todavía lo sigo viviendo porque mi papá tiene problemas de depresión crónica. Hace un año y medio me vine a vivir a Bogotá porque me convertí otra vez en víctima del conflicto por desplazamiento forzado y amenazas por parte de los grupos paramilitares. Soy una hija de una afro, entonces empecé a vincularme a estas mesas afro, a conocer más de mi cultura, de mi identidad. La idea es eso, ir identificando cuáles son las condiciones que tienen cada una de estos jóvenes víctimas, y a medida que vamos conociéndolas, pues ahí vamos dando como ese reconocimiento y vamos viendo qué posibilidad hay de ayudarlos en su situación socioeconómica. Es muy importante la memoria histórica porque esto nos permite identificar los actores de este conflicto, también las raíces de este conflicto. Y si no conocemos nuestra historia, si no conocemos nuestro pasado, estamos también condenados a repetirlos. ¿Y para qué repetir este conflicto que tiene más de 50 años, que nos tiene en una situación, mira, más de 4 millones de víctimas? Está ayudando mucho este proceso de paz y esta implementación, porque es un paso que puede abrir las puertas a un proceso de reparación para resarcir en parte a la población golpeada por el conflicto. Esto no quiere decir que será una reparación total. También sería súper chévere que busquemos la forma de que estos acuerdos se cumplan en su totalidad, de que se sumen más grupos para lograr un acuerdo con ellos. No va a ser una reparación viéndolo desde el punto monetario. Si lo vemos desde el punto económico, no va a ser algo que va a llenar a las víctimas. Deseo transmitirle a todos, y primero dejar claro algo, y es que muchos colombianos creen que por el simple hecho de que no vivieron el conflicto de manera de pronto de frente, que tuvieron de pronto un familiar secuestrado, vivieron el secuestro, o les asesinaron a algún familiar, o los desplazaron, o los amenazaron, no se consideran víctimas. Y yo los llamo y les digo lo siguiente: son víctimas, son unas víctimas indirectas. Debemos de apuntarle un vaya desde nuestros hogares, que no debemos de pensar solo en que la paz se va a lograr, pero porque hicimos un acuerdo o un proceso de paz con la FARC. No tenemos una educación gratuita, debemos de contar con un servicio de salud mejor, debemos de tener una igualdad social, entonces eso hay que trabajarlo si queremos una paz estable y duradera.
Increíble historia de superación y trabajo por la paz. Sohanna Rangel, recordemos, joven víctima del conflicto armado, es representante de la comunidad afrocolombiana, nos habla de formar una paz que venga desde nuestros hogares, nos invita a empezar una reconciliación y empoderamiento, y realiza un trabajo con jóvenes. A propósito, Martín, se dice que los jóvenes juegan un papel crucial en este tema. ¿Cuál es ese papel de los jóvenes en la búsqueda de la paz?
Yo creo que los jóvenes han jugado un papel esencial en este camino que se está transitando para alcanzar la paz. Son estos chicos, los jóvenes, ellas y ellos, quienes yo creo que pueden hacer y están haciendo la diferencia. No solo en las acciones que están emprendiendo, sino también en la capacidad que tienen, como otros sectores de la sociedad, de exigir a los gobiernos, a las instituciones, que realmente tengan la capacidad para llevar a cabo los compromisos pactados. De manera que yo creo que las juventudes en Colombia desempeñan un rol para mí absolutamente esencial en ese ámbito de Colombia como referente y como testimonio a escala mundial para la transformación de la cultura. Fíjate qué importante es esto, para la transformación de la cultura de la violencia que durante tantos años hemos visto que se nos ha impuesto en el país. De manera que los jóvenes han heredado este gran reto y yo creo que ahora nos dan claras muestras de su compromiso, de que están escribiendo, como todo el país, que están escribiendo una nueva historia de Colombia. La historia de que cada uno de ustedes ojalá pueda soñar de que podamos tener unas relaciones de convivencia en las que la violencia no sea el objetivo fundamental que las determina. De manera que, si me permites, volviendo otra vez al Día Mundial de la Paz y hablábamos de la dignidad, ahora lo que querría decir es que son los jóvenes los que nos recuerdan claramente que tenemos una generación de esperanza en el país.
Pues Martín, normalmente nos dicen que los jóvenes son el futuro del país y del mundo, pero como usted lo manifiesta, los jóvenes indudablemente son el presente y están trabajando duro en esta búsqueda de la paz. Le cuento, Martín, que quisimos conocer qué tan comprometidos están los colombianos con la búsqueda de la paz. Por eso, los periodistas de Voces Unidas preguntamos a ciudadanos de diferentes regiones del país, para usted, ¿qué es la paz y cómo aporta a su construcción? Esto nos dijeron.
Voces que enlazan opiniones.
El mensaje de paz que transmitiría es precisamente eso, unión, trabajar en desde nuestra comunidad, pero también como crear, siempre estar pensando en crear una red con todos para poder llegar a esa paz que tanto anhelamos.
La paz no es simplemente la finalización del conflicto, ¿no? Sino que la paz va mucho más allá, va a estar en paz con uno mismo, vivir en paz en todos los aspectos de la vida. Por eso es importante que haya paz a todos los niveles, en las comunidades, en la vida en familia, que haya paz ambiental, paz social, para que todos puedan vivir tranquilos, todos puedan vivir en sus territorios, aprovechando sus riquezas naturales.
Cada uno puede ser por sí mismo actor del cambio y solo hay que creer en sus ideas y perseguirlas hasta donde pueda.
Nosotros somos agentes de cambio y como agentes de cambio aportamos a la construcción de paz sostenible a través de dos cosas fundamentales, la competencia y la diversificación. La diversificación de las oportunidades para mejorar los entornos donde residen personas que han sido o han manifestado algún tipo de violencia y a partir de la competencia para fortalecer las capacidades de las personas y generar mayores emprendimientos sociales.
A los jóvenes les daría el siguiente mensaje, que se capaciten, que guarden los valores, que es lo más importante, la solidaridad, el entendimiento consigo mismo y darse una oportunidad de conocer los sueños, los anhelos de las demás personas. Y lo mejor de todo, compartir.
que este proceso que se está haciendo con la FARC se extienda a otros grupos armados también, y que también empecemos a formar una paz que venga desde nuestros hogares, que considero que es lo principal para que haya paz en el país, porque no solamente es el cese al fuego, sino que también empecemos una reconciliación y empecemos a empoderarnos y tener en cuenta que lo único que se debe olvidar en nuestro país es la indiferencia.
Pues Martín, ese es el sentir de los colombianos, y en realidad somos muchos los que queremos la paz en nuestro país. Y en el momento histórico que vive Colombia, con un acuerdo de paz implementándose, ¿qué reflexiones debería traer este Día Internacional de la Paz para los colombianos, Martín?
Bueno, me sumo tal vez a ese clamor popular que hemos tenido con la visita de su santidad, y a mí me parece que la búsqueda de la paz con verdad, y obviamente el tema de la reconciliación y el perdón, han sido cosas que verdaderamente nos han llegado muy cerca. Pero yo lo que aprovecharía esta entrevista, si me permites, es para decirle a todas y todos los colombianos que yo creo que nos encontramos en un momento sumamente decisivo y un momento sumamente esperanzador. El acuerdo de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC-EP ha traído ya, en mi opinión y en opinión de la organización, yo creo que reducciones, y lo estamos viendo de una manera clara, a pesar de las dificultades y tal vez a algunos desafíos que tenemos en algunas zonas del país muy importantes, pero ha traído reducciones significativas en los niveles de violencia. Sin duda, lo que se ha conseguido con el cese al fuego bilateral durante la negociación fue reducir la violencia del conflicto a niveles históricos desde que se produjo, y podemos ahora cuantificar, y estas no son estimaciones nuestras, son de CERAC, aproximadamente se han podido salvar 2.300 vidas y se ha reducido un 98% de la cantidad de militares y policías que habían sido históricamente heridos durante la etapa del conflicto. Además, las acciones armadas, y tengo aquí los datos, se redujeron en un 60% entre 2012 y 2016, y permítame que siga con estas, y perdona a la audiencia por darle las cifras, pero creo que testifican exactamente ese momento de esperanza que vivimos. Los ataques contra la infraestructura pública disminuyeron un 46%, y el número de víctimas de minas antipersonales también descendió en un 62% entre el mismo periodo, 2015 y 2016. Y ahora que hemos alcanzado el cese al fuego con el ELN, otro de los elementos que enfatiza este momento de esperanza y alegría que tiene el país, yo creo que es también un paso totalmente trascendente y fundamental, que nos muestra como nunca antes de que estamos realmente muy cerca de transitar finalmente el camino hacia la paz completa. O sea, si quieres que siga un poco, puedo tal vez acotarte algunas reflexiones más. Y creo que he hecho alguna referencia. A pesar de esta disminución de la violencia, y bueno, también creo que con un enfoque de preocupación, tenemos que reconocer que aún estas dinámicas de violencia persisten en algunas zonas del país, en algunos corredores estratégicos, estamos pensando en la zona del Pacífico, etcétera, asociados a disputas no solamente por la hegemonía territorial en áreas donde antes estaban las FARC, sino también disputas por, obviamente, los réditos de las economías ilícitas. De manera que estos tipos de violencia que han estado indiscriminada, que han estado asociados con el conflicto, a pesar de que han caído, todavía persisten en algunas zonas del país. Y también te puedo dar algunos datos que tengo aquí, y es que durante el 2017, se han desplazado al menos 8.367 personas, lo que representa un incremento del 16% con respecto al año anterior. El 70% de estas personas corresponden a comunidades afrocolombianas e indígenas, y como ya he mencionado, en la región del Pacífico, y más particularmente en los departamentos de Chocó, Cauca, Valle del Cauca y Nariño. Es decir, cosas que estamos viendo todos los días en los medios, cosas que nos impactan en la realidad que estamos viendo a pesar de este paso definitivo y decidido hacia la paz, pero realmente Desde Naciones Unidas creemos que este panorama, estas nuevas dinámicas, tienen que ser abatidas completamente, y para ello nosotros, de la mano obviamente de las instituciones y del pueblo colombiano, estamos tratando de que podamos ponerle fin a estas realidades absolutamente injustificables y sin razón que tenemos en el país.
Pues aunque hay algunas cifras, Martín, que preocupan en cuanto a desplazamiento en algunos sectores del país, amenazas y asesinatos contra líderes defensores de derechos humanos, y esto hay que combatirlo para lograr la paz completa, hay que celebrar por otro lado las cifras que indican que muchos tipos de violencia relacionados con el conflicto disminuyeron y que con el cese al fuego se lograron salvar al menos 2.300 vidas. Esto nos indica que vamos por el camino correcto en la búsqueda de la paz. Vamos a escuchar a continuación la voz desde una organización que lleva 30 años trabajando por la paz en nuestro país.
La voz experta.
La Semana por la Paz 2017 es la primera en 30 años que se celebra sin las FARC como organización armada. Sin embargo, el camino que recorre el país actualmente está lleno de obstáculos de toda índole, desde la implementación misma de los acuerdos de paz a la integración y reconciliación de la población. El director ejecutivo de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra, Red de Paz, Luis Emil Sanabria, habla sobre las principales dificultades que se deben superar para continuar en la búsqueda efectiva de la paz.
Bueno, yo creo que hay que dar fundamentalmente información, hay que seguir construyendo desde la pedagogía, desde los sentimientos de la gente, y hay que dar muchas garantías de participación, garantías para que podamos expresarnos, construir, deliberar, encontrarnos las diferentes manifestaciones políticas y sociales de este país, y entre todos atrevernos realmente a dar, a aportar algo por la paz. Y ahí es donde está casi que también uno de los mayores retos, y es fundamentalmente muchas de las preguntas que siempre nos hemos hecho las organizaciones de paz: ¿qué tanto los sectores sociales, políticos y económicos de este país quieren y están dispuestos a aportar por la paz?
Otro de los retos más grandes que existen en el denominado posacuerdo o posconflicto es el vacío de poder que han dejado las FARC en el territorio, puesto que este lo han ido llenando otros actores armados como el ELN o las bandas criminales. Sanabria explica qué debe hacer el Estado colombiano para evitar que estos nuevos focos de violencia se conviertan en lo que fueron las FARC en algún momento.
Hay que hacer un gran esfuerzo en Colombia porque surja en muchos territorios el Estado, para que el Estado emerja, para que se construya. Yo creo que hay que promover la participación ciudadana, el empoderamiento ciudadano del constituyente primario, que la gente sea capaz de construir sus planes, sus programas de vida, sus proyectos de desarrollo sostenibles, y que sean veedores del mismo, que sean ejecutores de los mismos.
Ahora que se llevan a cabo negociaciones con el ELN para lograr una paz más integral, los colombianos esperan la firma de un acuerdo pronto. El director de Red de Paz asegura que estas conversaciones ya han dado frutos y que en estos procesos la paciencia es clave.
Bueno, en Colombia somos inmediatistas. Recordemos que el proceso de la FARC duró también un tiempo más largo que el del ELN para entregar un resultado. Este ya ha entregado por lo menos unos acuerdos en términos de comunicación y demás, y yo creo que todo este tema del cese al fuego y hostilidades debe mantenerse y va a continuar. Todo eso son procesos de maduración, y ese proceso de maduración yo creo que ya se está logrando. En el caso de la mesa de conversaciones del gobierno con el ELN, el nivel de agresividad verbal en esta mesa no es tan alto como los niveles de agresividad verbal que vivimos o que vimos en los inicios de la mesa de conversaciones del gobierno con las FARC. Yo creo que ahí han habido aprendizajes, las rutas también de hablar con la sociedad. Por supuesto que seguimos sintiendo esta mesa lejana. A mí me gustaría que estuviera en Colombia, que podamos tenerlos aquí y que pueda haber un diálogo más franco.
Como esta iniciativa de paz que acabamos de escuchar, hay muchas más en nuestro país. Martín, ¿podemos decir entonces que Colombia es un ejemplo en construcción de paz?
Bueno, muchas de estas cifras a las que te he dicho, más allá de ese horizonte esperanzador que nos supone la paz, han sido logradas con el esfuerzo, con la labor cotidiana de las personas todas y todos los días. Yo creo que la construcción de confianza se ha dado desde las comunidades en los territorios y con una participación importantísima de la sociedad civil. Prueba de ello es también lo que hemos visto en el caso de este avance que se ha hecho en la mesa de Quito, en el diálogo por la paz con el ELN. Pero sí, definitivamente, y esto lo hemos venido desde Naciones Unidas reiterando totalmente de que Colombia es un ejemplo. No, las expresiones, no puedo decir a quienes nos están escuchando que mis palabras ahora están con mayúsculas. Efectivamente, Colombia es, con mayúsculas, un ejemplo de país que está transitando hacia la paz. Pero tal vez ponerlo en otros términos. Creo que Colombia es un ejemplo de un país que está pensando en cómo cerrar estas heridas abiertas, y me sumo otra vez al espíritu de lo que hemos tenido con su santidad en su viaje, abiertas, y ojalá que en este camino de cierre hacia el perdón y la reconciliación. O sea, que yo creo que la capacidad que hemos visto de resistencia o, como decimos ahora, de la resiliencia de las víctimas del conflicto en Colombia, yo creo que ilustran, testimonian y evidencian que dar pasos hacia la reconciliación es absolutamente posible. De manera que bueno, pues como he mencionado, con el Papa me parece que ahora se nos da además una plataforma, con estas palabras tan, por lo menos a mí me parecen tan emotivas y conmovedoras. Bueno, gracias. Yo creo que es el momento de que tenemos todos para tratar de reducir, lo podemos expresar así, desactivar los odios, renunciar a las venganzas, y ojalá que abrir este nuevo espíritu de justicia y esperanza que todos queremos. De manera que yo creo que bueno, venimos evidenciando el compromiso que todas y todos los colombianos tenemos. Queremos transitar esto que he dicho, de paz con verdad y reconciliación con perdón, y ojalá, vuelvo a una de las expresiones que he hecho antes, no hay avances en la agenda de paz si no tenemos avances en la agenda de desarrollo. Es absolutamente clave que nos focalicemos, y yo creo que ese es un paso definitivo en la construcción de paz, en cerrar las brechas que han generado desigualdad y exclusión en el país, en romper esas dinámicas perversas de los déficits históricos y de las causas estructurales que han generado el conflicto.
Bien, reconforta saber que estamos en el camino correcto, que cada vez somos más los colombianos que queremos la paz, y es importante que sepamos que todos debemos poner nuestro granito de arena en la construcción de la paz en Colombia, y con la ayuda de la comunidad internacional y el compromiso del Estado para llevar a cabo una buena y correcta implementación de los acuerdos, indudablemente la paz estará cada vez más cerca. Es hora de escuchar las noticias que nos trae la ONU en el mundo.
La ONU en el mundo.
A pesar de que todavía casi 1.000 millones de personas pasan hambre en el mundo, cada día se siguen estropeando o desperdiciando cerca de 1.300 millones de toneladas de alimentos, lo que supone que casi un tercio de lo que se produce no se consume. Para abordar este problema, la FAO firmó una innovadora alianza con Unilever para ayudar a los países a mejorar su acceso a los alimentos y promover la agricultura sostenible. El director general de la FAO, Graciano da Silva, aseguró que con esta colaboración espera tener un impacto positivo en las vidas de los agricultores familiares y avanzar hacia una producción y un consumo más sostenibles. Pese a cubrir países de todo el mundo, la alianza comenzará en América Latina y consta de 5 puntos de intervención, entre ellos la innovación digital, el respeto a la tenencia de la tierra y el desecho de los alimentos. Carlota Fluxá, Naciones Unidas, Nueva York.
Un acuerdo histórico de reducción de precios acelerará la disponibilidad en 92 países de bajos y medianos ingresos del primer tratamiento genérico de VIH de una sola pastilla y que contiene el antirretroviral dolutegravir, anunció Nucida este jueves. Michel Sidibé es el jefe de esta agencia de la ONU.
This is a lifetime.
Estamos haciendo un anuncio que cambiará vidas. Se trata de medicinas de calidad, se trata de igualdad, de dignidad y de acceso al tratamiento como un derecho humano. El precio reducido será de $75 por persona al año, cifra a la que se llegó como parte de un acuerdo resultado de los esfuerzos globales para alcanzar a los 36,7 millones de personas que viven con VIH. Según Nucida, en 2016, solo un poco más de la mitad de los portadores del virus a nivel mundial, 19,5 millones, tenía acceso a medicinas antirretrovirales. Sidibé aseguró que el medicamento es de primera calidad y elogió a los líderes mundiales por su solidaridad. Nunca habíamos visto este tipo de solidaridad en la lucha contra una enfermedad y necesitamos que esta continúe. Solo 15 países en el mundo tienen 3 políticas nacionales básicas que ayudan a garantizar el tiempo y los recursos que los padres necesitan para apoyar el desarrollo saludable de sus hijos pequeños, informó UNICEF este jueves. Alrededor de 85 millones de niños menores de 5 años viven en 32 países que no ofrecen a sus familias educación preescolar gratuita, pausas pagadas de lactancia para sus madres, ni licencias parentales justas y remuneradas. De acuerdo con el informe de primera infancia de UNICEF, esas medidas ayudan a sentar una base crítica para el desarrollo de los niños, protegerles mejor y proporcionarles mejor nutrición y experiencias de aprendizaje en los primeros años que son cruciales para el crecimiento cerebral. El reporte destaca que Cuba, Francia, Portugal, Rusia y Suecia figuran entre los países que garantizan las 3 políticas. De los 85 millones de niños que viven en naciones que no tienen ninguna, el 40% están en Bangladesh y Estados Unidos. UNICEF reveló que en promedio los gobiernos de todo el mundo gastan menos del 2% de sus presupuestos educativos en programas para la primera infancia. Sin embargo, el informe destaca que la inversión en los primeros años de la niñez produce ganancias económicas significativas en el futuro. Laura Quiñones, Naciones Unidas, Nueva York.
Ya para terminar, Martín, ¿qué debería hacer cada colombiano en el campo y en la ciudad para contribuir a que llegue esa paz completa?
Bueno, yo creo que eso tiene que salir del corazón de cada uno, de cómo vemos nuestra vinculación individual en lo colectivo. Tiene que salir de nuestros propios corazones y, como ya me he referido, de tal vez de manera un poco apresurada, y testimonios impresionantes en el país de cómo esa voluntad desde los territorios es la que realmente está haciendo que la paz sea una realidad en el país. Pero tal vez de una manera un poquito más precisa, yo diría, y lo digo muy respetuosamente a quienes nos escuchan, que tal vez cada colombiano o colombiano, desde su labor cotidiana, debería cargo otra vez la emoción en las palabras. Tal vez tratar de romper las barreras del odio. Y así como yo creo que nos están determinando todos los días y nos están dando ese ejemplo maravilloso las víctimas del conflicto. De manera que la paz no es solo el silencio de los fusiles, y fíjate qué expresión más utilizada y todo lo demás, pero yo creo que eso nos da la pauta para decir que la paz la construimos todos los días desde nuestras realidades, desde nuestros hogares, tratando de aceptar las diferencias de cada persona y tendiendo la mano a quienes lo necesitan y sobre todo tratando de perdonar. Y esto creo que es el compromiso que todas y todos nosotros deberíamos asumir. Por consiguiente, construir la paz es, y ya lo he mencionado, es el tratar de avanzar en esas causas profundas que generan los conflictos, y sobre todo tratar de tender esos puentes entre esas dos Colombias. Hay muchas otras Colombias, pero esta es una que me parece que es esencial que la busquemos, esos puentes entre lo rural y urbano, pero también esos vínculos donde tenemos a veces estas diferencias inexplicables desde la negación de derechos de las mujeres. Es decir, el enfoque de género es absolutamente esencial en nuestras sociedades, y que tratemos, por supuesto, de brindar oportunidades, no dejando a nadie atrás, para todas y todos nosotros, tratando, que ese es el mensaje esencial de esta agenda de transformación de los objetivos del desarrollo sostenible. De manera que yo no voy a entrar en seguir más o menos haciendo ninguna conjeturaciones, pero lo que me gustaría es tal vez el destacar un par de cosas que yo creo que es importante. El Día Internacional o Mundial de la Paz nos da una oportunidad de volver a reafirmar los principios como nacimos, como institución internacional o organización, desde el punto de vista de vincular la paz con el desarrollo y los derechos humanos. Pero nos da también una pauta para que reafirmemos por lo que trabajamos y lo que creemos. Y fíjate qué palabras más bonitas: la igualdad, la justicia, el bienestar y el progreso. De manera que Naciones Unidas es una organización que nació con ese ideal, con esa plataforma de transformación, de que ojalá que tengamos sociedades en las que la ética sea y la convivencia pacífica las razones por las que podamos determinar la forma en la que construimos conjuntamente el futuro que esperamos. Y finalmente termino diciendo que, bueno, pues que doy un saludo a todas las personas, que para Colombia es un día de celebración y que ojalá que esta paz nos traiga definitivamente una democracia como todos queremos, incluyente, y un desarrollo equitativo en el país, en donde ninguna ni ningún colombiano se queden atrás.
Bueno, Martín, para cerrar este programa quiero citar unas palabras del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. En tiempos de inseguridad, las comunidades de apariencia diferentes se convierten en chivos expiatorios. Debemos resistir frente al cinismo que divide a las comunidades y nos presenta a nuestros vecinos como los otros. La discriminación nos denigra a todos e impide que las personas y las sociedades alcancen su pleno potencial. Juntos, hagamos frente a la intolerancia y defendamos los derechos humanos. Juntos, construyamos puentes. Juntos, convirtamos el miedo en esperanza. Quisiera destacar el gran trabajo que se realizó para conmemorar esta fecha desde el Centro de Información de las Naciones Unidas, en alianza con la Dirección de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno y la Cámara de Comercio de Bogotá. Fue una jornada cultural celebrada al aire libre en las afueras del Centro de Memoria, Paz y Reconciliación, que incluían muestras teatrales y expresiones culturales diversas. 5 iniciativas culturales que reivindican el respeto de los derechos humanos y promueven los objetivos de desarrollo sostenible. Llegamos así al final de Voces Unidas. El día de hoy queremos agradecer la compañía de Martín Santiago, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia. Les acompañamos en esta emisión Dagoberto Muñoz Erazo, con la coordinación de Luis Eduardo Morales y el apoyo periodístico de Nicolás Sarmiento, Jenny Silva y Andrés Macías. Recuerde que si tiene algún comentario o sugerencia, escríbanos a vocesunidas@nacionesunidas.org.co, también en nuestra página de Facebook Voces Unidas ONU, o mediante un mensaje de WhatsApp o de texto al celular 316-333-2285, agregando además del mensaje su nombre y lugar desde donde se comunica. Para descargar el programa, recuerde visitar www.nacionesunidas.org.co o contactarnos al teléfono 257-6044 en Bogotá. Recuerde que la próxima semana les estaremos esperando con otro tema de interés. Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia.
La promoción de los derechos humanos, la lucha contra el SIDA, la igualdad de género, el medio ambiente, la economía y los temas más trascendentales que discuten a diario las naciones del mundo. Solo en Voces Unidas, la radio de la ONU en Colombia. Domingos, 7 a 8 de la mañana, por Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.